Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Muy buenas noches y muy buen año. Este es el primer programa del 2022. Como lo dije al despedir el 2021, esperemos que sea un año mejor y sobre todo mejor desde el punto de vista musical y desde el punto de vista de la salud, que es tan importante. He recibido una cantidad de mails, de salutaciones, de telefonadas, todas deseando muy feliz año. No he tenido oportunidad de contestar todas. A los que no he podido hacerlo desde acá les digo que muchísimas gracias. Otros podrían hacerlo durante la audición, pero en fin, sabemos que se espera mucho de este año 2022. Vamos a estar dentro de muy poco con una figura tan importante como la del crítico y musicólogo Pablo Bardín, que nos va a hablar un poco de la temporada 2021 y de lo que viene la temporada 2022. Antes, algunas noticias. Desde el punto de vista local, ya sabemos que no tenemos mucho espectáculo, como es lógico en esta época, pero el Teatro Colón ha comenzado con las visitas guiadas a lo que se llama el Distrito de las Artes, en el barrio de La Boca. Esto queda en Avenida Pedro de Mendoza 2147. ¿Qué es esto? Directamente, bueno, una fábrica de magia, escenografías, y justamente estas escenografías son producciones llevadas a cabo durante los últimos años. Entre ellas se encuentran Turandot, las óperas Turandot, La Bohème, Un tranvía llamado Deseo, los cuentos de Hoffmann, Don Pasquale, Rigoletto y Aida, como así también el ballet El Corsario. Dentro del recorrido podemos encontrar espacios de recreación para niños y otros de descanso para toda la familia, donde se puede interactuar con parte del material escenográfico y tener una experiencia lúdica con los mismos. Bueno, los que estén interesados, les recuerdo que las visitas guiadas se realizarán en grupos con un máximo de 34 visitantes, con una duración de aproximadamente 40 minutos. Para la modalidad de recorrido libre, el tiempo de permanencia en el establecimiento es de una hora. Las entradas pueden comprarse únicamente con tarjeta de crédito o débito, ingresando a www.teatrocolón.org.ar o en la boletería del Colón, del Colón Fábrica, ¿no? Avenida Pedro de Mendoza, como dije al principio, 2147. Distrito de las Artes. Son personales e intransferibles y son válidas solo para el día y horario para el que fueron adquiridas. Muy bien, bueno, ahora un poquito de noticias internacionales. Claro, en este momento la pandemia, la nueva ola de la pandemia está afectando a toda Europa. Por ejemplo, en Madrid han debido suspender las funciones de La Bohème que estaban programadas, y así en varios de los teatros europeos. Con todo, el Covent Garden persiste en la idea de dar para el 14 de enero Fausto de Gounod, para el 20 de enero Nabucco de Verdi, esta última dirigida por Daniel Oren y con Amartya Sen Ekavat como Nabucco, rey de Babilonia. Bueno, pero hay algunos optimistas, mientras algunos directores de teatro se deprimen por no poder cumplir con la temporada. En la ópera de Viena, todos ustedes deben haber visto el concierto de Año Nuevo que dirigió Daniel Barenboim, ya anuncian el concierto de Año Nuevo de 2023. Como ya es tradición, el cierre del concierto de Año Nuevo de hoy en Viena, bajo la batuta de Barenboim, ha dado a conocer el director escogido para la edición de 2023, que se trata del austríaco Franz Welser Möst, largamente vinculado a la formación vienesa, especialmente durante sus años como batuta titular de la Staatsoper de la capital austríaca. Y otro nombramiento bastante interesante es el de Oksana Liniv, que es la primera mujer en dirigir un teatro lírico en Italia. Ella es ucraniana, ella ha sido contratada por 3 años por el Teatro Comunale de Bologna, sede de la famosa universidad. Liniv dijo que Italia era un lugar muy importante para las artes y la ópera y que es importante que este cambio esté sucediendo ahora. Su debut se producirá el próximo 14 de enero con La Valquiria de Wagner, ocasión para que se anticipó que se utilizará una faja azul. Para el sonido de Wagner, el azul oscuro me parece el color adecuado, el azul como el cielo nocturno, manifestó Lili. Muy bien, bueno, es una buena noticia. Y quería comentarles, siempre les doy un pequeño regalo, que es escuchar alguna voz nueva. Esta no es excesivamente nueva, se trata de la soprano francesa Sandrine Pio, que en realidad empezó como arpista y después desarrolló una carrera de cantante. Después de haber encontrado a William Christie en París, donde estudiaba arpa, Pio entró en el mundo de la música barroca y ha colaborado con los directores más afamados en este repertorio, desde luego como William Christie, después Christophe Rousset, Hervé Niquet, Fabio Biondi, Ottavio D'Antoni y Gérard Lesner. Vamos a escuchar ahora, en la voz de Sandrine Pio, un aria de Xerxes, de Händel.
Un cenone già detto,
A Sandrine Pio, arpista y soprano francesa, cantando Un cenno leggiadretto de Xerxes de Händel, acompañada por la orquesta de Le Talent Lyrique. Muy bien, yo se los anuncié la audición pasada. Hoy tenemos con nosotros, tenemos el privilegio de contar con Pablo Luis Bardem, uno de los críticos y musicólogos más conocidos, más renombrados en nuestro país. Él es licenciado en musicología, crítico de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina, fundador y director de la revista Tribuna Musical en los años 60, 70 y parte de los 80. Todos hemos colaborado en algún momento con esa magnífica revista. Pero además tiene una vasta carrera como asistente del director artístico de Colón y como director general del Teatro Argentino de La Plata en 1992. Ya hablaremos en algún momento de aquel exitoso momento. Hola, buenas noches, Paul.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nosotros te convocamos y agradecemos tu disponibilidad en ese sentido, a principio de año, para una tarea no siempre fácil, que es hablar un poco de lo que pasó y otro poco de lo que va a venir. Yo no sé cómo considerás vos, desde el punto de vista musical, la temporada 2021.
¿La temporada que pasó?
La temporada que pasó, efectivamente.
Bueno, mirá, en cuanto a ópera, hubo nada más que una.
Sí.
Porque si bien trataron de dar la imagen de que había tres óperas, hubo una y nada más. La primera, sí. Altri Canti, panorama monteverdiano en el Colón, evidentemente no era de ninguna de las tres óperas que llegado a nosotros de Monteverdi, sino que eran en cambio fragmentos de sobre todo las vendría a ser la séptima o octava ya serie de madrigales, los llamados Madrigali Guerrieri, ¿no? Entonces, sí, claro. Bueno, hubo bastante buen canto, estuvo bien armado en general, pero no era ópera, ¿no? O sea, no. Estamos hablando de cosas muy interesantes en sí y valiosas, pero no era ópera.
Bueno.
En cuanto a la que siguió, él era un oratorio, y este oratorio, Teodora de Händel, fue lamentablemente desfigurado por Tantanián, sí, que le agregó una serie de disparates hablados que arruinaron la obra por completo, y es una lástima realmente, por cuanto la obra en sí es muy interesante. Teodora es la única que se podía hacer de una manera seria y con verdadera calidad y entera, porque hubo bastantes cortes en la música. Escuchamos alrededor de una hora 40 y la ópera, el oratorio dura alrededor de 3 horas casi. El resto fue esta mezcla de absurdos, esta persona, una argentina que casi nadie conoce, y yo tampoco la conocía, y que tenía ideas francamente muy negativas con respecto a justamente a la religión cristiana, con lo cual fue una especie de diría yo de alegato muy chocante. Y hubiera debido ser prohibido por completo por el Teatro Colón. Fue una vergüenza que lo aceptaran, y eso después causó una serie de problemas, cosa que el diario se ocupó activamente de mencionarlo muy en detalle. Yo el oratorio lo conocía muy bien, ya que tenía la primera grabación que se hizo, y además la vi en París por un grupo muy bueno, de manera que yo sabía a qué iba en ese sentido, y lamenté mucho lo que ocurrió realmente. De modo que bueno, con eso llegamos a la única ópera que hubo, que fue La Finta Jardiniera de Mozart. Y ahí nos encontramos con un de bastante buen grupo de cantantes argentinos, y en particular la alegría de darnos cuenta de que Verónica Cangemi, a los 57 años que tiene, todavía está con la voz fresca y bella, y además excelente artista, como siempre lo ha sido durante varias décadas. Entonces bueno, ella fue también llevada por otros artistas como Darío Schmunk, que hacía el Podestá, y también el Conde Belfiore de Santiago Palerini.
Ah, sí.
Y la Serpeta de María Virginia Sebastano, y el Largo de Fabián Veloz, que por primera vez yo lo veo hacer una parte francamente divertida, y que me sorprendió que este barítono típico de ópera verdiana, ¿no es cierto?, estuviera haciendo esto muy correctamente. Y fue una excelente dirección musical de Marcelo Ayub. Bueno, Ayub ya la había dirigido para un grupo que venía del Instituto Superior de Arte, y la dirigió realmente muy bien. Lo que no me convenció fue la puesta en escena de Hugo de Ana, que dice el programa, dirección de escena, escenografía, vestuario, iluminación y video, todo eso, y que añadió una cantidad de cosas que no están en la obra, añadiendo generalmente grupitos de 4 personas, a veces bailarines, a cosas que se supone que ocurran sin esos personajes. Pero de todas maneras fue La Finta Jardiniera un buen recuerdo de esta obra, que no hay que olvidarlo, fue Colón que la desarrolló y la mostró ante el público en un momento donde no había ninguna grabación. Entonces se hizo una grabación con los artistas argentinos que había en ese momento, que eran muy buenos, y esa grabación fue la única que hubo durante un periodo largo de tiempo, hasta que empezó a grabarse la obra en Europa, con lo cual, bueno, es la única ópera de Mozart que pasó por esta especialidad, digamos, muy extraña, de que haya sido el Teatro Colón y no algún teatro europeo quien la grabara. Y después, por supuesto, hoy por hoy está todo grabado, hasta la, en fin, absolutamente todo lo que grabó Philips de ópera, ya está todo eso grabado, de manera que ya no tiene el valor notable que tuvo esa versión argentina. Sí, en suma, sí, La Finta Argentina, una muy buena elección, pero la única ópera del año.
Sí, es cierto, porque además estaba anunciado, te acordarás, Paul, Caballería Rusticana y Pagliacci con el elenco completo en ese momento, y se suspendió sin mayores razones y nunca nos enteramos por qué, pero no tuvimos el famoso dúo de óperas.
Verdad, lo que pasa es que honestamente, digamos, hacer esas obras con una orquesta reducida suena mal. Hubiera sido una especie de
riesgoso,
no sé, de semi ópera, por así decir, por cuanto realmente, sí, por ejemplo, el gran coro que hay al principio de Caballería Rusticana no se puede hacer con 7 u 8 personas, hay que hacerlo un coro verdadero.
Es cierto.
Entonces, para mí, digamos, es un absurdo que hayan pretendido darlo. Las relaciones que habían era imposible. Un error de criterio, evidentemente. Ahora, en cuanto a los conciertos, empezaron en julio. Antes de julio, lo único que hubo fue esa serie dedicada a Piazzolla del mes de marzo.
Sí.
Pero hacía mucho tiempo que en el Colón no se escuchaban conciertos, aparte de eso. Y bueno, los conciertos fueron muy buenos en general, y lo que fue importante fue a partir del mes de octubre, en donde por alguna razón que yo no la acabo de entender, ahí decidieron que iban a empezar a traer a gente extranjera, y la trajeron, y fueron 3 artistas valiosas las que vinieron, y que le, digamos, que se dedicaron a cantar aquí por primera vez. Una fue Olga Peretiatko, soprano rusa, que, bueno, debutó en el Colón con esto. Para mi gusto, ella estuvo un poco demasiado, de estar haciendo versiones muy, muy especiales y particulares. Por ejemplo, Les Oiseaux dans la Charmille de Cuentos de Hoffmann, tenía una cantidad de cosas que fueron agregadas o por ella, por alguna persona amiga, pero de todas maneras cantó bien Peretiatko, con una voz muy aguda, de una buena calidad. Bueno, fue un concierto interesante. Y después vinieron otros 2 conciertos. Una que tuvo, digamos, un poco despareja, pero que fue asentándose cada vez más, que es Christine Opolais, cantante que yo la conocía bien a través de esa versión que ella hizo, notable realmente, de la ópera de Dvorak, ¿no es cierto?, que realmente era de una gran calidad, rusalka, ¿no?, el momento más atrayente. Ella lo hizo fuera de programa y con gran éxito, después de haber hecho primero, en realidad, música toda italiana, y de más o menos la misma época, o sea, la época de Puccini, donde tuvo cosas bastante buenas, pero no todo. hizo la Adriana Lucubrat de Chilea, por ejemplo, bastante bien. Cantó la canción del Saliche, ¿no es cierto?, del Otello. Y bueno, en general hizo un trabajo muy correcto.
A veces no entendible algunas cosas, por ejemplo, por qué cantó Tosca, el aria de Tosca, o sea, el Bici d'Arte, de espaldas al público, ¿no es cierto?
Sí, la Bici d'Arte no tuvo demasiada expresividad. No, yo la encontré correcta y nada más.
Y nada más.
Pero otras cosas las hizo bastante mejor y fueron interesantes.
Es claro. Disculpame que yo quería agregarte que en el Peretiatco vale la pena mencionar lo bien que acompañó nuestro conocido Marcelo Ayub, a quien vos mencionaste como
que sí, por otra parte, realmente... digamos, creo que fue un reemplazo de último momento.
Sí, exactamente.
No estaba previsto que fuera él.
No estaba previsto que fuera él, así que estuvo
y realmente... bueno, en efecto, fue muy bueno. Bueno, los pianistas o las pianistas fueron muy buenas también con Opolais. Sí. Con Opolais no, era, bueno, era Ayub, como dijimos recién, pero las otras eran pianistas. Bueno, a ver, en el caso de Elena Maximova, era una rusa la que la acompañaba.
Exactamente.
Ahora, lo de Maximova fue interesante en un sentido, y es que no cantó ópera, cantó todo canciones. Eran nada menos que 10 canciones de Tchaikovsky, 8 de Rachmaninoff, hizo también de Arensky, de Rubinstein, de Rimsky-Korsakov, de Shostakovich, en fin. Fue una excelente, digamos, diría que fue un excelente recital de una música que la escuchamos muy poco en la Argentina y que en consecuencia fue muy interesante conocerla. Ahora, también hago notar que estas artistas eran todas o rusas o, en el caso de o letona, en el caso de Opolais, ¿no? O sea, dos rusas y una letona. Y bueno, eso es lo que hubo. Pero agrego una cosa, que no es del Colón, sino que se hizo en el Colón, y que es el retorno por quinta vez de Joyce Di Donato en conciertos del Mozarteum, y fue también el único concierto del Mozarteum en el año. Fue realmente una muy interesante experiencia, si bien yo estuve en desacuerdo con estar haciendo obras livianitas al final, después de haber hecho nada menos que las canciones de Wagner, ¿no? Las canciones esas importantes, por cierto, de que son los Wesen Don Glieder. Pero bueno, hizo cosas muy interesantes también. Justamente un fragmento de Teodora hizo, entre otras cosas. Hizo un fragmento de Purcell, e hizo también la Juana de Arco de Rossini, que acá se conoce muy poco, y que valía la pena. Ella también muy bien acompañada al piano, y fue un recital muy muy positivo. Sí, pero no lo puedo mencionar con claridad porque todavía no ha sido publicado que el Mozarteum tiene la intención de dar no ya un concierto sino varios el año próximo, y que va a incluir a artistas de ópera, pero bueno, eso todavía no se puede decir con exactitud, ya que todavía el propio Mozarteum no lo ha hecho, no lo ha dado a conocer.
Exactamente.
Sí, que lo
te quería
hacer,
decir,
pero
todavía te quería comentar quería comentarte que la Maximova, cuya voz me sedujo y efectivamente el repertorio ruso fue magnífico, pero hizo una cosa de ópera y quizás no fue la más feliz, que fue la seguidilla de Carmen, pero como bis, ¿no es cierto?
Como bis.
Y que además, claro. Como bis. Y que además el Covent Garden anuncia para febrero Teodora con Joyce Di Donato. Así que ahí
está bien. Sí, interesante eso. No, porque lo hace muy bien.
Sí, sí.
Sin
sí.
duda que sí.
Muy bien, Paul. Hemos hablado, más o menos has contado, un poco del 2021, pero me interesa particularmente que hablemos del 2022, porque los anuncios, y a veces los anuncios no responden exactamente lo que viene después, pero esperemos que sí, los anuncios son muy interesantes, sobre todo en materia de ópera, no solamente en materia de ópera, en todo sentido, muy interesante, ¿no es cierto?
Para mí hay una cosa que es importante, y es el hecho de que ellos están aceptando la idea de que pueda llegar a haber una temporada normal. Claro. En realidad, desgraciadamente, no se puede saber, ya que el mundo no está libre de COVID. En este momento hay cierres totales en ciudades como Viena o Berlín.
Es cierto.
Entonces no lo podemos saber. Ellos se largan a que no ocurra, aunque sabemos que en estos días justamente los datos son bastante negativos, en estos mismos días.
Sí.
Entonces, ojalá se pueda llegar a hacer lo que han anunciado. Lo anunciaron con grandes detalles a partir del 15 de febrero. Bueno, al principio van a estar haciendo esa música de Disney que la quieren hacer como lo hicieron el año pasado. Pero a partir de marzo, de principios de marzo, ahí sí vamos a tener ópera y vamos a tener conciertos. Y bueno, está todo armado como si fuera un año normal. Ojalá así sea. Realmente importante. Hay abono, entonces, hay una serie de abonos. Y lo que yo personalmente no estoy de acuerdo es que, teniendo en cuenta que son pocas las óperas que se dan, no puede haber en el mismo año dos óperas de Puccini. Claro. No con, digamos, la escasez de obras que se dan. Yo creo que realmente eso es lo que... con eso yo estoy en desacuerdo. O sea, empezar con la Bohème pucciniana, pero terminar con Tosca, no me parece adecuado.
No, es cierto. Sobre todo que la Bohème la hemos oído demasiado en el Colón en los últimos tiempos. Pero, en fin... Claro. Hay otros compositores que merecerían figurar también y no figuran.
Claro, por eso, digamos, por otra parte, hay algunas figuras interesantes que, bueno, por supuesto, como ahí son muchas funciones, hay un doble reparto. Y me va a interesar, por ejemplo, la Mimi de Verónica Cangemi, que me parece que puede ser bastante buena.
Es cierto.
Pero no me interesa que den la obra, porque realmente no era necesario darla, sobre todo porque ya hay una Tosca al final del año.
Exacto. Ahora, a propósito,
El Cónsul es sin duda la más valiosa obra de Benotti, se dio en Buenos Aires con cierta frecuencia, y como la última fue en 1999, no me parece mal que ahora ya lo repitan. Era una versión bastante correcta en ese momento. A ver un segundito, a ver si dije bien o mal, creo que sí. A ver.
¿Está bien el Cónsul?
Una versión que la dirigió el propio Menotti, fue el director de la puesta. Pero esa fue anterior de ese Cónsul. Sí, la última fue la que dije, está bien. Ahora, Nabucco es interesante que se dé también, porque Colón hace ya bastantes años que no la da, de manera que yo tengo marcado 1991, no tengo datos desde 2006. Creo que el Colón no la dio, pero no estoy asegurado del tema. De todas maneras, me parece una obra interesante y digamos de efecto muy muy mucho más allá del Va Pensiero. Es una obra intensa que revela por primera vez el genio verdiano, de manera que realmente vale la pena que se la escuche.
Por otra parte, Paul, Nabucco estaba anunciado para el no se pudo hacer el año pasado. Y creo que el barítono, el que asume el papel de Nabucco, que se llama Katana, va a ser el mismo. De manera que, en cierta forma, se está cumpliendo con un reemplazo de una ópera que estaba anunciada. Eso está bien. En este caso la va a dirigir Stefano Poda, ¿no es cierto? Muy bien.
Ah, es un reemplazo.
Claro,
¿Sabes de qué ópera se trataba?
No, es del mismo Nabucco. Era Nabucco lo que estaba anunciado para iniciar la última temporada que estaba anunciado, y debió suspenderse por la pandemia y se vuelve a traer la ópera Nabucco. Está bien, eso es justo. Bueno, sigamos adelante con otra.
Me pareció bastante bien como idea. Es una obra simpática, agradable, y tiene a Nadine Sierra, pero tiene sobre todo a Javier Camarena.
Claro.
Que es un cantante de primera, evidentemente. De manera que eso va a tener bastante calidad, y creo que va a ser una cosa muy grata de ver.
No, y yo creo, Paul, que además es un reparto casi de primera, porque se supone que va a cantar también Ambrogio Maestri.
Es cierto, también Ambrogio Maestri y el doctor Dulcamara, de manera que sí, va a ser un reparto bastante interesante, así es. De manera que bueno. Y ahora sí viene el material poco conocido acá, que es la mezcla que se hace de Los Siete Pecados Capitales de Kurt Weill con El Castillo de Barbazul de Bartók. Dos obras valiosas, y aquí bien conocidas en el sentido de que traen vanguardistas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estos Siete Pecados Capitales son un ácido recorrido de los males sociales femeninos. También se ha visto algunas veces, data de 1933, y el director de orquesta va a ser Jan Ladam König, que es un artista bastante conocido en el mundo. Y creo que va a ser interesante. La otra, por supuesto, es nada menos que El Castillo de Barbazul, que acá se estrenó primero en alemán, dirigida por Karl Böhme en 1953, con Kurt Böhme y Christel Goltz, pero luego, y de a poco, se fue haciendo, en principio, en húngaro. En 1995 Stefan Lano ya lo logró, y después de eso se siguió haciendo también con húngaros en 2022, que la eligió justamente el Adam König en ese momento.
Es cierto.
Y bueno, y ahora viene una obra que yo me alegro mucho que la den, que es Los Pecadores de Perla de Bizet. Al fin el Colón ofrece esta ópera en francés. La presentó en italiano en una sola temporada de 1913, y me siento involucrado porque la estrenó el Teatro Argentino de La Plata en aquella etapa difícil en la que las óperas se representaban en un cine refaccionado, y yo era el director general y Antonio Russo de artístico. Le indiqué el gran placer de haber escuchado una gran grabación del Liceo de Barcelona. Él la escuchó, le gustó mucho, y así fue como, en efecto, lo dieron en La Plata. Sí. Eventualmente, el propio Russo, el propio Russo a su vez la dirigió en el Teatro Argentino, porque le había gustado mucho la obra. Pero me parece muy importante que el propio Colón la dé finalmente como hay que darla, y lo que sí, yo no conozco la gente que viene, son nombres que aparentemente vienen de Polonia, por lo que tengo entendido. También veo que la dirección escénica es de Znaniecki, que ha venido aquí varias veces. Ojalá salga bien. Pero los nombres son polacos, en todo caso. O sea, ojalá hagan un francés razonable.
Y volviendo a tu experiencia
en el Teatro Argentino, tenemos a la Netrebko en dos funciones. Y después también las otras toscas son bien conocidas, son María Pía Piscitelli y Virginia Tola. Por supuesto está el Cavaradossi de Eva Zoff, que va a estar con su mujer, que como se sabe es Netrebko. Y van a estar también otros argentinos, Marcelo Fuente, Rige Folger. Y es interesante, para mí, especialmente interesante, Jeliko Lucic, que es el que va a ser el Barón Scarpia, porque viene acá por primera vez, pero es una gran figura del Metropolitan.
Bueno.
Y después va a estar también Fabián Veloz. En suma, creo que van a ser buenas versiones de Tosca. Mi diferencia está meramente en que para mí, con tan pocas obras en el año, no hay que repetir Puccini. Pero bueno, okay, fuera de eso.
Sí, sí.
Y bueno, está también la ópera de cámara de Colón, que también hace Puccini, porque van a hacer Giannis Kiki en versión de cámara de Carlos Calleja, o sea, no con la verdadera orquestación. Y luego van a hacer algo que aquí se hizo bien y que era muy divertido de Donizetti, el inconveniente teatral, y lo hacen en el Teatro de la Ribera, no en el Colón. Y después, digamos, una operita de cámara en dos actos, Mujercitas, de Marco Adamo. Eso no lo conozco para nada, es un probable estreno. Y es la famosa Mujercitas que todos de mi edad lo leyeron en su momento, ¿no es cierto?
Está.
Y el resto, bueno, no, ya no hay. Sí, me falta comentar una cosa muy importante, que son, que la serie llamada de los grandes intérpretes. Bueno, resulta que el retorno del máximo barítono ex tenor Plácido Domingo, ahora octogenario, pero todavía activo, será el 7 de abril. Lo acompaña la soprano María José Siri, que la ha acompañado otras veces. Y después van a venir Añoa Arteta, que también es una buena cantante española que no ha venido nunca acá, y una mezzo Nancy Fabiola Herrera. Ahí Ayub va a ser el pianista. Luego vuelve Roberto Alaña, esto es interesante, está en buena voz y la versión es al piano también. Y luego, esto para mí es lo más interesante, se concretaría la llegada de la gran Sondra Radvanovsky, que iba a venir este año pasado, que haría el programa anunciado de las tres reinas de Donizetti. Brilló en el Met con ellas. Eso me parece muy importante y va a ser de gran nivel. Y luego hay una notable cantante nueva, que es la soprano Nadine Sierra, con piano también. Luego canta un contratenor, Jakub Orlinsky, y luego un tenor, Michael Schade, acompañado por Verónica Gangemi, justamente, y Magdalena Collena, que es un admirable mezzo, especialmente del barroco, que también viene por primera vez y la acompaña la Venice Baroque Orchestra. Esto vale la pena. Y por último, Netrebko y Eivazov van a ofrecer un recital, además de cantar en las dos funciones de Tosca. En suma, hay 9 conciertos de canto que se agregan a la actividad operística y que nos traen artistas de categoría. De manera que, bueno, si el plan llega a, digamos, concretarse tal como está armado, creo que va a ser un año bastante razonable, sobre todo pensando que estamos en un momento muy malo del país, donde hay mucha gente pobre, y donde a dar una temporada razonablemente buena como va a ser la que viene es realmente notable, porque se podían también haber agarrado de que la ciudad, digamos, no está en su mejor momento, aunque comparativamente la ciudad está mucho mejor que el país en general, ¿no? En suma, creo que si se completa, si se concreta, más bien dicho, lo que está anunciado, vamos a tener un año razonablemente bueno. Por supuesto que Colón lo que debería tener no es 7 versiones o 7 funciones de abono, sino que tendría que tener 10 o 12. Pero bueno, eso es para mí en este momento no tiene lógica que se haga. Quizá con el tiempo, si el país mejora, se podría pensar en eso. Yo personalmente no soy optimista, creo que el país no va a mejorar el año próximo ni el siguiente. pero bueno, son opiniones.
Pero,
bueno, hasta ahí lo que te puedo decir.
Bueno, te agradezco mucho. Quería agregar que Sonia Radmanovsky, que efectivamente, como decía vos, iba a venir el año pasado y no vino, acaba de cantar Tosca en el Metropolitan Opera House, y un colega nuestro, Néstor Echavarría, acaba de llegar de allí y me dijo muy bueno y que lo va a comentar en la próxima audición. De manera que ese, como decís vos, es uno de los platos fuertes de los cantantes que van a llegar, sobre todo si hace el trío de reinas inglesas. Así que te agradezco muchísimo, Paul, por esta esclarecedora mirada al 2021 y anticipo de lo que va a ser el 2022, y ya tendremos oportunidad de encontrarnos en el Colón o en alguno de los momentos de la temporada lírica 2022. Muchísimas gracias.
Oh, por favor, ha sido un gusto como siempre.
Como siempre.
Ojalá lo podamos hacer el año próximo también.
Gracias, muchas gracias.
Chao, un abrazo.
Hasta luego. Vamos a hacer una cosa, no nos queda mucho tiempo, le voy a pedir a Leo, como mencionó Paul, entre otras cosas, el área de los cuentos de Hoffmann, el área de la muñeca, cantada por Olga Peretiat con el Colón, vamos a escucharla, pero no acompañada al piano por Marcelo Ayub, sino con orquesta. Se lo voy a pedir a Leo enseguida.
Thank you.
Esta fue Olga Peretiatko cantando el aria de la muñeca de cuento de Hoffmann, de Offenbach. Carlos Massari de Palermo, muy interesante como siempre la audición, sobre todo la entrevista con Pablo Bardem. Se lo agradecemos mucho. Lo mismo Cecilia de Recoleta, que dice que excelente la entrevista con Bardem, esperando que este año la temporada se concrete tal como está anunciada. Muchas gracias, muchos cariños. Cecilia y Roberto de Constitución agradece que tengamos que le hayamos dado la oportunidad de escuchar a Bardem, a quien él considera el primer crítico de música argentina. Gracias, Roberto. Bueno, ahora le voy a pedir, porque no nos queda demasiado tiempo, a Leo que haga una magia para hacernos escuchar. Ustedes se fijaron que Bardem mencionó en el concierto de Christine Opolais el bis más importante, y quizás fue el momento más importante del concierto, el aria de la luna de Rusalka y Dvořák. Escuchémoslo, pero esta vez con acompañamiento de orquesta.
Yeah. cilio del Congo e aspetto e aspetto.
Quisiera hacer una corrección. Estamos escuchando un Bel di Vedremo también de recital de Cristinopoli, pero de Polais, pero creo que, tal como anuncié, escuchemos, si es posible, la Romanza de la Luna de Rusalka, de Dvořák. Esta fue La de la Luna de Rusalka Dvořák en la voz de Cristino Polais. Tal como lo comenté en algún momento de la audición, vamos a escuchar a Néstor Echavarría la próxima audición contándonos sus experiencias recientes con el Metropolitan de Nueva York. Gracias, buenas noches, hasta el miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del día.